Mundo en Crisis. Un viaje al centro de la geopolítica, de la mano de Marco Teruggi. Mundo en Crisis es un contenido especial de Crisis en el Aire, que se emite en vivo en Nacional Rock todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
De 8 a 10 de la mañana.
Mundo en Crisis.
Son las 9 y 5 de la mañana, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda hora de Crisis en el Aire. Estamos tratando de establecer conexión con Marco Teruggi, que está en un lugar del mundo que no es este. Así que mientras los conectamos, ¿qué tenemos?
¿Pero no se escucha, Marco?
Está probando.
Buenos días, yo los escucho muy bien. ¿Ustedes cómo me escuchan?
Excelente. Ahora te escuchamos. ¿Cómo estás?
Muy bien, debo decir que tengo frente a mí uno de mis paisajes preferidos, que es la montaña del Ávila, o también conocida como Guaraira Repano, que es una montaña que da sobre la ciudad de Caracas y del otro lado tiene al Mar Caribe y está en este momento frente a mí. Y debo decir, para agregar un elemento poético, que pasaron unas guacamayas, que son estos, diríamos en Argentina, loros muy grandes, de colores rojos, amarillos, azules, así que estoy efectivamente en la ciudad de Caracas.
Está claro que tendrías que haber nacido en el Caribe, Teruggi, ¿no?
Bueno, es una hipótesis que me he preguntado varias veces, tal vez sea un llamado de la selva caribeña, y debe en algún momento de mi vida volver a hacerle caso. Pero por lo pronto estoy unos días de paso para asistir, contar y narrar lo que va a pasar mañana en el referéndum consultivo.
Se te han despertado las fibras poéticas y chavistas.
Sería difícil que no pasara, efectivamente, tomando en cuenta dónde estoy y tomando en cuenta que ayer fue el acto de cierre de esta campaña que llegó a su fin y que va a llevar a los venezolanos y las venezolanas a votar este domingo en el referéndum sobre lo que se conoce como el territorio en disputa del Esequibo. No sé si recordarán que habíamos conversado sobre el tema de Guyana, el conflicto. Si quieren, podemos reactualizar un poquito o por dónde les parece que entremos al asunto.
Reactualicemos un poquito por si alguien no nos estaba escuchando la vez anterior.
Bueno, perfecto. Voy a hacer una síntesis apretada en 3 o 4 minutos de 2 siglos de historia, porque el asunto comienza en el siglo XIX, cuando el entonces reino de Gran Bretaña tomó un territorio que era parte de Venezuela, porque así lo había delimitado el mapa de la antigua Capitanía de Venezuela. Cuando se conforma el Estado, se toma aquel mapa que venía de la Capitanía, Reino Unido avanzó sobre ese territorio, que luego pasó a ser una colonia británica, conocida como la Guayana, hasta que en 1966 se creó la República Cooperativa de Guyana. Entonces, desde entonces hay una disputa respecto a si ese territorio le pertenece entonces a la colonia inglesa o luego a Guyana o a Venezuela. Y hay un laudo arbitral, o sea, una decisión arbitral del 1899 que dice que le pertenece a Guyana, pero que Venezuela no reconoce como tal, y un acuerdo firmado en 1966 donde se dice que aquella resolución es írrita, por lo tanto no válida, y que eso sigue entonces abierto, no está claro de quién es, ya que ambas partes reclaman lo suyo. Eso quedó en la historia en una suerte de zona de no mucha relevancia, porque finalmente lo que se conformó como la República Cooperativa de Guyana es un país que está entre Venezuela, Surinam, Brasil y el Mar Caribe, que no tuvo muchas riquezas hasta el año 2015, cuando la ExxonMobil, o sea, la principal empresa petrolera transnacional de origen estadounidense, consiguió ahí reservas petroleras con una perspectiva realmente muy grande de explotación, y comenzó no solamente a explotar en el mar que le corresponde a Guyana, sino también en el mar que le corresponde a Venezuela, según Venezuela, o sea, las aguas en disputa de ese territorio, que no está claro si es de Guyana o Venezuela, por lo menos en la justicia internacional. Y fue ahí, cierro con esto, que Guyana acudió a la Corte Internacional de Justicia para que el órgano que depende de Naciones Unidas diga si efectivamente ese territorio es de Guyana o no lo es, en cuyo caso quedaría la disputa abierta. Bueno, en esa situación, Venezuela, el gobierno, las diferentes instituciones optaron por, dentro de la evolución del conflicto, convocar a un referéndum para que este domingo la población venezolana diga sí o no a 5 preguntas que versan sobre el territorio en disputa. La más evidente, si es que efectivamente se reconoce que ese territorio es venezolano y no de Guyana. Otra, por ejemplo, que es no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, que Venezuela no la reconoce. Y la última, cierro con esto, que es la que ha generado más escozor en muchos análisis, es si el pueblo venezolano está de acuerdo en que en ese territorio en disputa se cree una nueva provincia venezolana y se empiece a cedular a la gente. ¿Qué quiere decir? Voy a argentinizar esto como si fuera Malvinas, ya que de hecho tiene mucha relación, como si en el referéndum se preguntara en Argentina, ¿usted está de acuerdo con crear la provincia de Malvinas e ir a cedular a quienes viven ahí? Bueno, esa es la última pregunta, que es la que ha generado más ruido. No sé si me hice entender de forma clara, porque fue mucha información, pero así está, a término sintetizado, planteado el asunto.
Sí, me parece que se entiende, como decís, es un conflicto internacional raro. Es un plebiscito sobre todo para movilizar evidentemente a la población venezolana, ¿no? En el marco de una causa nacional. Lo que yo no entendí del todo bien es esa tercera pregunta, ¿qué implicaría en el caso de que pueda concretarse, digamos, ¿no? Sería establecer una provincia nueva en ese lugar, en ese sector que hoy efectivamente no está bajo jurisdicción venezolano, y cedular a quienes viven ahí ahora o a quienes quieran ir hacia ahí. ¿Cómo es eso?
Bueno, esa es la zona que no está clarificada. Por lo pronto el gobierno asegura que esa provincia se va a crear, por lo menos de título, y que esa población, que tampoco hay mucho estudio demográfico sobre quiénes viven ahí, esas son zonas montañosas, selváticas, paradisíacas, pero poco pobladas, no está claro qué piensa la gente que está ahí, y tampoco que haya un plan venezolano de población de ese lugar que está bajo administración de Guyana. Porque de hecho, avanzar en esa dirección sería una escalada de tensiones donde, del otro lado, Guyana ya hizo varias declaraciones. Una de ellas es que está conversando para instalar bases militares con Estados Unidos en esa región para su defensa. ¿Cuál es la posición de Guyana? Hay un país agresor que es Venezuela, que quiere tomar un territorio que está, como dice la Corte Internacional de Justicia, bajo administración de Guyana. Por lo tanto, Guyana cuenta con el respaldo de la ExxonMobil, evidentemente, ya que es la principal empresa que está sacando petróleo en Guyana, cuenta con Estados Unidos, con sus satélites diplomáticos como la Organización de Estados Americanos, y está planteando instalar ahí bases militares con el Comando Sur. Así que hay una tónica que de a poco va deslizándose hacia zonas de una diplomacia militarizada. Podríamos categorizarlo de esta manera, donde Guyana se presenta como víctima, pero cuenta a su favor con el respaldo de los actores más importantes en términos de poder real, mientras que Venezuela lo que está planteando es, acá hay una conspiración articulada internacionalmente para quedarse con ese territorio, y además explotar en aguas que son en disputa y denuncia a Venezuela, incluso metiendo una pequeña cuña en aguas que son ya directamente venezolanas, ¿no? Entonces hay esa tensión muy fuerte. Así que no está claro qué va a pasar el día de después, si efectivamente hay un plan de cedulación, si efectivamente se quiere, digamos, ir hacia un paso más allá. Es la zona que no está esclarecida. Me parece que el gobierno venezolano juega con esa zona gris, y es un referéndum que es consultivo, que no es menor. No es vinculante, es consultivo. Ajá. Por lo tanto, el gobierno puede después trabajarlo de diferentes maneras.
Marco, y me parece una pregunta importante, sería qué papel juega Brasil, ¿no?, en esta disputa.
Es una muy interesante pregunta que se hacen casi todas las partes respecto a la evolución del conflicto. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, porque Brasil tiene frontera con Guyana, por lo tanto es un actor interesado, y porque hay varios informes y declaraciones del Ministerio de Defensa de Brasil que han hecho un desplazamiento de militares hacia la región. Según algunos analistas, eso ya estaba contemplado. Según otra forma de presentar el caso, es parte de esta tensión que se está generando. Medios de Brasil como Globo contaron que la semana pasada estuvo el enviado especial brasilero Celso Amorim en Caracas para conversar sobre esto que está pasando, en un conflicto donde Venezuela no cuenta hasta el momento con aliados claros en la defensa de su reclamo de soberanía sobre Guyana. Aliados claros que podrían ser Brasil, pero que por lo menos públicamente la diplomacia brasilera está siendo muy cauta. Y en el caso de Cuba, Cuba tiene un histórico acuerdo desde los años 80 con Guyana, donde le reconocía a Guyana su legitimidad sobre la demanda del territorio. Claro, en ese momento en Venezuela gobernaba la Cuarta República y Guyana era la República Cooperativa de Guyana, cuyo nombre indica que efectivamente nació con un, digamos, un rasgo más bien de izquierda. Entonces hay ese acuerdo histórico y tampoco Cuba ha salido a hacer una declaración muy clara. Creo que son muestras de cautela y, digamos, de una, por ahora, decisión de no meterse en esta agenda. Y se ve, por lo menos públicamente me estoy refiriendo, no sé, tras bambalinas y pasillos diplomáticos, una posición venezolana que está en un grado, por lo menos, de poco apoyo diplomático en un conflicto que no es, ahora sí, como en el caso de Malvinas, contra el Reino Unido directamente, sino que es contra un país vecino, claro, que es parte de la UNASUR, que es un estado asociado al Mercosur, que es más pequeño y que por lo tanto plantea, digamos, un conflicto intrarregional. Ahora bien, como decía Cristina Fernández de Kirchner, retomando aquel dicho, hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño del chancho. En este caso, el conflicto con Guyana hace que emerja la ExxonMobil y hace que emerja, evidentemente, Estados Unidos.
Marco, ¿y vos qué explicación le encontrás entonces a esta jugada política del gobierno venezolano? Y en todo caso, ¿cómo lo estás viendo allá? ¿Y cómo percibiste ayer el acto de cierre que comentabas? ¿Qué está en juego más, si uno podría decir, para la política interna?
Bueno, yo diría varios elementos. Por un lado, me da la impresión, y creo que es una impresión que es compartida por varios, de que la Corte Internacional de Justicia va a terminar fallando a favor de Guyana, lo cual, digamos, más que abordar las razones y papeles sobre el conflicto, implica una valoración sobre, en este caso, un instrumento internacional como la Corte Internacional de Justicia, donde se sabe hay mucha incidencia de las grandes transnacionales, de los gobiernos occidentales, que en este caso están contra Venezuela, ¿no? Entonces, Venezuela plantea que no va a reconocer esa sentencia, y pareciera que con el referéndum busca justamente construir legitimidad, construir un apoyo popular que sea no chavista, sino suprapartidario. Es decir, que la causa en torno a la defensa de la Guyana Esequiba sea una causa nacional. Y de hecho está movilizando una narrativa nacionalista y algunos partidos de oposición y dirigentes como Capriles Radonsky, digo porque es conocido en Argentina, están llamando a votar por el referéndum. Entonces el gobierno logró, claro, deslizar y salirse de la zona de chavismo defiende el Esequibo a es una causa nacional. Y de hecho hay una oposición que va a llamar a votar y otra que no llama a votar, como María Corina Machado. Así que ahí hay un primer, digamos, nivel que habrá que ver el domingo justamente cuánta gente vota. Cuanta más gente vota, más legitimidad hay, cuanto menos, menor legitimidad en un país donde desde el año 2018 la participación cayó abajo del 50%. Así que habrá que ver cómo es eso. Después hay elementos internos, ¿no? Domésticos. El 22 de octubre fue la elección primaria de una parte de la oposición en Venezuela, donde de hecho ganó María Corina Machado, y esto, digamos, el referéndum permitió eclipsar absolutamente esa primaria y que todo gire alrededor del debate sobre el Esequibo. Hay, digamos, esta clave realmente muy nacionalista y hay una movilización, hay muchas franelas, remeras, como franelas dicen en Venezuela, de Guyana Esequiba, del territorio del mapa completo, murales, hay todo un despliegue en ese sentido, que habrá que ver cuánto logran convocar a la gente en un contexto donde también hay un cansancio político desde hace un tiempo instalado en el país. Y conecto esto con lo que pasó en Argentina para cerrar. Me pregunto también cuántos de estos llamados de dirigentes opositores van a convocar o no a la gente a votar, ¿no? Finalmente, cuando hay escenarios de mucho desgaste político, a veces los llamados de dirigentes ya no tienen tanto efecto. Veremos en este caso si la población opositora también se moviliza parcialmente para votar el domingo.
O sea, mañana. Vamos a ver, entonces vamos a estar atentos. Según entendemos, más o menos, entonces se trata de una iniciativa fuerte de movilización ahí en Venezuela, en el marco de una pelea política, no de una disputa política que va a tener un momento clave en las próximas elecciones que haya, y que en la cual el gobierno está buscando entonces generar un elemento si se quiere, detrasado de lo que uno puede llamar el campo nacional, ¿no? Tratando de poner más esas coordenadas que la típica oposición oficialismo. La gran pregunta es si no están jugando con fuego y si esto después no aparece un conflicto internacional en pleno continente. Esperemos que no sea así. Pero bueno, entonces, Marc, yo supongo que te esperaremos por acá la semana que viene. ¿Volverás al país en algún momento o ya tu causa nacional ha quedado para mejores épocas?
Como dice Nocturno a mi barrio, de Aníbal Troilo, alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? Si siempre estoy llegando.
Qué grande. Marco en su versión poética. Nos vemos por acá la semana que viene. Un abrazo grande y mañana estaremos atentos y atentas a lo que suceda en Venezuela.
Abrazo grande.
Con el mío. Ayer tarde la lavé.